Buenos días. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en directo en esta jornada de Radio por la Utopía, que venimos celebrando todos los finales de curso en Radio Colores y al final de curso de la Universidad Popular. Vamos a empezar hablando de utopía y libertad. Y nuestras protagonistas son dos mundos cercanos, uno aquí en Palencia, de los centros sociales, y el otro también muy próximo a Palencia, en el centro penitenciario de La Moraleja. Un grupo de personas de allí han venido y vamos a hablar de utopía y libertad, dos escuelas de pensar que van a dialogar de estos temas. Más tarde, sobre las 11:30, 12:15, nuestro compañero Tomás Martín hablará del tardofranquismo con Manuel Manrique, Nieves Fernández Buey Pablo García Colmenares. Lo estaba diciendo de memoria y se me había ido el santo al cielo, disculpad. Y para finalizar tendremos una tertulia hablando de las universidades populares, el libro blanco de las universidades populares y los retos que tenemos por delante, con Cándido Abril, director de la Universidad Popular, Francisco Javier Gómez Caloca, el presidente de la Asociación Universidad Popular, y nuestra compañera Elisa Hermano. Vamos a, sin más demora, vamos a empezar presentando este primer tema. Están con nosotros aquí en el estudio, que hace un calor de esto, claro, es que estamos grabando este 16 de junio, que ya sabemos qué temperatura, qué ola de calor tenemos. Tenemos ventilador, botellas de agua y estamos aquí 10 personas. Bueno, vienen desde, os voy a ir saludando, desde el Centro Penitenciario de La Moraleja, desde el módulo UTE, que después nos vais a explicar qué es. Están con nosotros Jorge Sastre. Buenos días, Jorge.
Buenos días. Quería dar las gracias a Maribel por haber hecho posible que hoy esté aquí. Estoy muy agradecido y estoy muy contento.
Vale, bueno, pues me alegro. Es una, luego en el transcurso del diálogo, es una, bueno, va a ser una experiencia bonita. Iván Urdiales, buenos días.
Hola, buenos días, Maribel. Bueno, pues también agradecido por compartir este momento aquí en la Escuela de Pensar.
Vale, nosotros también estamos encantados de que estéis aquí. Virginia García López, psicóloga, que estás en este módulo trabajando. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ángel García, que es el coordinador del módulo de la UTE también. Buenos días.
Buenos días y también darte las gracias por invitarnos a
esto. Bueno, todos los años en la Jornada de la Utopía invitamos al centro penitenciario a estar. Normalmente vienen, pues bueno, del módulo UTE, porque son los que tienen posibilidades de salir. Y siempre es un placer y una experiencia muy interesante contar con vuestra voz y vuestra opinión aquí en Radio Colores. Y desde la Escuela de Pensar del Centro Social de Santiago están también con nosotros Camino Pastrana. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ana María Calvo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Revuelta.
Hola, ¿qué tal?
Rafael Gutiérrez.
Hola, buenos días.
Y Camín y Celina.
Buenos días, sin apellido.
Bueno, es verdad, Celina, sí. Disculpa, ya es un poco a veces la familiaridad. Como además estabas un poquito más retirada, porque tenemos que guardar un poco la distancia, entre comillas. Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando para nuestra audiencia, aunque en más ocasiones lo hemos repetido, ¿qué es un módulo UTE en el centro penitenciario y en concreto el de La Moraleja? ¿Quién?
Bueno, si quieres empiezo yo. Yo os podría decir que UTE significa Unidad Terapéutica Educativa. Allí lleva funcionando como tal unos 8 años. Empezó un poquito antes, pero como unidad, o sea, como UTE, unos 8 años. Y yo lo primero que diría es que los internos que vienen a ella lo hacen voluntariamente. O sea, tienen una entrevista y ellos manifiestan que quieren venir, porque digamos que es la exigencia es algo mayor que la exigencia tanto de... tienen que implicarse en las distintas terapias que hay que hacer y sobre todo... ellos tienen que querer venir a la unidad. Entonces, nosotros se les hace una entrevista. Dentro de... tienen que tener problemas con... o sea, problemas de... pues bueno, de drogadicción, de... o sea, diferentes... y aceptan una serie de... se hace un contrato y aceptan una serie de... bueno, tienen que comprometerse. Y después, pues nada, allí la vida, tratamos de que ellos puedan, digamos, les metemos dentro de una pequeña burbuja, para que ellos, digamos, puedan reaccionar mejor a todos los hábitos que tienen, que les han llevado a esto, o sea, para reincorporarles otra vez a...
Virginia.
O sea, bueno,
sí, mira, acércate al micrófono porque tenemos ahí, hemos tenido que hacer un apaño con micrófonos.
Bien, tal y como ha dicho Ángel, es un módulo libre de drogas. Realmente todas las personas que pasan por él han tenido problemas de adicción, normalmente a las drogas, pero bueno, luego también por otras adicciones, como por ejemplo ludopatía, otro tipo de adicciones, pero sobre todo el tema de drogas. Es estanco, ¿sabes? Por eso habla de un poco de la burbuja, ¿sabes? Cualquier movimiento dentro de la prisión, porque para que sea burbuja y evitemos que entre la droga dentro, lo que se hace es controlar mucho los movimientos de la gente que entra, sale, de los internos y tal, para que se pueda filtrar menos, que alguna vez puede caber la posibilidad, pero bueno, que sea lo más mínimo. Es terapéutica y educativa, porque parte de lo que se trabaja es a nivel terapéutico, con no solamente con los propios funcionarios de instituciones penitenciarias, sino también con la colaboración de muchas asociaciones. Se trabaja el tema directamente de la droga, ¿sabes? De la prevención de recaídas, de la abstinencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con asociaciones como ACLAD y Proyecto Hombre, que nos acompañan. Y luego, la parte educativa es que yo creo que la base, ¿sabes?, es también establecer rutinas. El tema de la formación, la educación a todos los niveles es importantísima. Entonces, de hecho, la escuela es uno de los puntos cardinales y todas las actividades que están relacionadas, como por ejemplo puede ser la escuela de pensar y otras actividades que se hacen, para que estén ellos ocupados, ¿sabes?, que tengan unas rutinas desde que empieza el día hasta que acaban. Algunas son más educativas o otras son más ocupacionales, como por ejemplo talleres, ¿sabes?, por ejemplo, de talleres de cuero, de madera, que más hay, talleres de cerámica en estos momentos. También viene gente, ¿sabes?, viene una asociación de FEAFES, de salud mental, que trabajan con nosotros los miércoles. Bueno, la verdad que todo, ¿sabes?, todas las asociaciones o todos los, ¿sabes?, que, vamos, que nos pueden apoyar, siempre son bien recibidos. Y la verdad es que sí que exige un compromiso, no solamente por la parte de ellos, ¿sabes?, de los internos, sino también por parte nuestra. Realmente el equipo está mucho más presente que a lo mejor en un módulo ordinario. Y eso supone que te tienes que implicar más. Ellos, yo creo que como hay muchos aspectos externos, ¿sabes?, del día a día de una prisión, que a lo mejor aquí no vamos a entrar, desaparecen porque es un módulo mucho más tranquilo, hay muy poquitos internos, etcétera. Ellos se pueden centrar más en sus problemas a nivel personal, a nivel de adicciones, etcétera. Y entonces nosotros les conocemos muchísimo mejor. Y ellos se conocen entre ellos mucho mejor, que hay veces que cuesta quitarnos esa coraza, ¿sabes?, que en prisión es algo evidente, de decir, es que no quiero quitarme la coraza porque me pueden hacer daño, ¿sabes?, que eso se lo plantea mucha gente a la hora de contar cualquier cosa personal, porque es como dejarte al descubierto, y lo entendemos, ¿sabes?, pero forma parte del proceso. Realmente, luego... El proceso es que, claro, llegan, están X tiempo, que es lo que firman un contrato, ¿sabes?, con una serie de condiciones que no vamos a profundizar porque a lo mejor no es el momento, pero sí que es cierto que se establece un tiempo de preparación, de que profundicen, de que tengan esa abstinencia, porque muchos de ellos la última analítica a lo mejor positiva es el momento en que entran. Luego ya a partir de entonces todo ya tiene que ir encaminado al no consumo y la abstinencia. Y luego ya el objetivo es que puedan empezar a salir salidas programadas, que son días puntuales donde se hacen diferentes actividades. Algunas veces es simplemente dar un paseo por el campo con algún objetivo, que puede ser o llegar a hacer alguna visita a alguna iglesia o alguna cosa programada. Otras veces simplemente es darnos un paseo y hacer alguna terapia, ¿sabes?, así un poco de grupo de forma un poco ocasional. Otras veces, hace poco acabamos de estar haciendo piragüismo, sabes que ha estado muy, muy, muy divertida y ha estado, bueno, yo creo que salió genial, vamos, que muchas veces, vamos, que no solamente es el hecho de hacer la actividad, sino luego el grupo que sale, lo que se crea entre ellos y entre todos para que disfrutemos al máximo. Entonces, claro, después de las salidas van los permisos, después de los permisos, bueno, el que sigue se ora ese, esa planificación, porque luego hay gente que va a comunidades terapéuticas, tiene muchas, un abanico así variado de opciones para luego finalmente la reincorporación a la sociedad. Sabes, ya sea con tema laboral, que hay muchos de ellos que empiezan aquí a tener sus primeros contactos con el exterior y con el mundo laboral y luego ya continúan.
Iván y Jorge, vosotros sí. habéis ido voluntariamente, por supuesto, sí. a la UTE. ¿Cómo veis esto que está contando Virginia y Ángel?
Bueno, yo voy a hablar un poco
vuestra experiencia.
Sí, mi experiencia personal. Bueno, he estado en otras prisiones, he estado en otros módulos y hace ya casi 4 años que entré en la UTE. Y bueno, pues vi que ese era mi sitio. Realmente eso es lo que tenía que ser en mi vida. Tenía que hacer un cambio personal completamente. El mundo de drogas, el mundo de delincuencia. Y ahí encontré mi sitio, como dice Virginia, en las terapias, en los talleres y demás, contigo, Maribel. Y es, pues eso, es un cambio de vida radical. Es centrarte, tener muy claro lo que quieres, conseguir uno, ir consiguiendo objetivos poco a poco, que los ves, primero los ves muy lejanos, pero luego los vas consiguiendo y pues te sientes bien, te sientes orgulloso de ti mismo, te reencuentras contigo, recuperas a la familia, porque la familia normalmente en nuestra vida, aunque sí les tienes, pero bueno, pues por los problemas que has tenido, pues les sueles ir. Suelen desconfiar de ti, pierdes la confianza, cuesta mucho ganarla. Y la UTE, por ejemplo, en mi caso, pues me ha cambiado la vida, lo puedo decir así. Yo, vamos, de como era antes, era una persona completamente diferente en todos los aspectos. Pensaba en mí y en mí. Mi familia, ya está, no tenía otra idea de compañerismo, esto, nada, era egoísta conmigo mismo y no, por eso. No quería nada más que lo mío. Y te entras en la UTE, empiezas en terapias con ACLA, con Proyecto Hombre, contigo, y te das cuenta de que esto no es vida, que tienes que dar un cambio en tu vida total, porque así no vas a ningún lado. Y yo personalmente, a mí la UTE me ha cambiado la vida. O sea, estoy muy orgulloso del camino que estoy haciendo, de lo que he conseguido, de cómo el cambio personal que he hecho. Mi familia está muy contenta conmigo y todo es un avance, todo es positivo. Yo directamente la UTE todo lo encuentro positivo. No puedo.
Jorge.
Buenos días. Para mí lo más duro no fue firmar un contrato de compromiso. Para mí lo más duro fue pues reconocer que tenía un problema y pedir ayuda. Porque en esa fase de reconocer ante la familia la mala vida que has llevado, que les has fallado, que te han dejado de lado por tu mala vida, que has cometido delitos, que has robado, que les has engañado, les has hecho sufrir, pues reconocer que tienes un problema para mí fue lo más duro. Y en ese duelo, pues lo afronté y busqué una solución, que fue entrar en la UTE, porque allí hay personas pues que te ayudan, pero también antes de que te ayuden uno tiene que poner de su parte. Si tú no pones de tu parte, no vas a cambiar. Por eso lo reconocí, lo afronté, busqué una ayuda y busqué una solución. Ya llevo 8 meses en la UTE. Desde que entré, pues primero firmas un contrato de 9 meses, en el que en esos 9 meses no puedes pedir permisos ni pedir nada, porque en esos 9 meses es como que haces un programa de drogas en la calle, como que estás en un centro y todo va, pues, una evolución. Tienes una evolución. Nadie llega a un módulo y se quita de la droga. Eso es mentira. Quitarse de la droga, pues es toda la vida tienes que estar en alerta, supuestamente. Esto es el primer paso para cuando uno salga en libertad. Esta es la primera piedra. Hay que poner 1000 piedras más. Firmas el contrato, entras en la UTE y ahí hay una disciplina como la que hay en la calle. Horarios de, en la calle hay horarios de trabajo, pues aquí hay horarios para talleres, horarios para desayunar, hay actividades, hay terapias, podemos ir al huerto, tenemos el taller de pensar con usted. Es una forma de vida saludable, porque en la calle nosotros lo que tenemos son hábitos de vida que no son saludables. Nos levantamos pensando en la droga, vamos a comer y estamos comiendo pensando en la droga, antes de cenar ya estás pensando en la droga, estás pensando cómo sacar dinero, estás pensando en engañar, en mentir, en hacer sufrir a la familia, y el mayor sufrimiento es el que se hace uno a uno mismo. Porque a mí me han enseñado fotos en el permiso y daba pena. Estaba delgado de maqueo y le dije a la mujer: borra estas fotos, no, para que recuerdes cómo estabas. Y ahora, de cómo estaba, cómo estoy, pues estoy muy agradecido porque yo sí he puesto de mi parte. Pero también el equipo de la UTE, pues nos han ayudado mucho. Nos han ayudado, nos entienden, nos comprenden, nos valoran. y eso es lo más importante, que uno tenga el apoyo, porque si no tienes apoyo al final, cuando uno se siente solo, pues ya duda. Pero cuando tienes el apoyo del equipo técnico en momentos bajos, porque estamos en una cárcel, no está, estamos en una UTE dentro de una prisión. Hay momentos en los que estás mejor, otros peor, otros en los que te entran dudas. Hay muchos momentos, pero la UTE a mí, como ha dicho Iván, a mí me ha cambiado la vida, pero no por estar en la UTE, porque yo quiero cambiar mi vida, porque quiero salir de la cárcel como tengo que salir, bien.
Bueno, no sé, en vez de preguntar yo, Antonio, Rafael, Celina, Camino, Ana, ¿queréis preguntarles algo?
Yo sobre todo les quiero animar, y es que me parece estupendo lo que habéis dicho y os veo, vamos, derechos al triunfo. No es una utopía, eso es una realidad.
Pues sí, la verdad que sí. Que
muchas gracias.
Poco a poco y luchando mucho, porque es un tema muy complicado el de las adicciones, cualquier adicción es muy complicada. Yo creo que las drogas incluso un poco más, porque te destruyen físicamente y psicológicamente total. Y poco a poco vamos luchando con la ayuda de todo el equipo, que es, les tenemos ahí día a día para lo que queramos, en el momento que queramos están ahí y son los que nos ayudan, los que nos encaminan, y con mucho esfuerzo vamos consiguiendo.
Los que nos tienen que dar alguna colleja cuando tal también.
Bien, bien, todo está bien. El caso es seguir por el mismo camino.
Lo importante es salir, como dice mi madre, lo importante no es cuándo vas a salir, lo importante es que salgas bien de la cárcel. Y tienes razón. Pero como digo, esta es la primera piedra. Luego en la calle tenemos que seguir y no bajar la guardia.
Ya las herramientas las tenemos, entonces solo hay que ponerlas en práctica. Ya salí a la calle y con lo que hemos aprendido, pues seguir así.
A mí me gustaría también deciros, cuando dices que cuando salgas a la calle ya os buscan un trabajo el grupo, para que vosotros penséis en el trabajo y no penséis en lo que habéis estado pasando allí.
Nos encaminan, nos dicen nuestros pasos a seguir, cómo tenemos que hacerlo y demás. Directamente lo que es decir, tienes que ir a esta empresa, meter lo que te... Pues no, porque normalmente cada uno es de un sitio. Somos, sí. Hay varias, gente de Palencia, gente del norte, gente del sur, pero el camino nos le dan. Como decir, pues mira, vete a una asociación, ponte en contacto con una asociación que te van a ayudar, nos derivan, por ejemplo, si eres de Bilbao, pues tienes que ir a tal sitio, ahí te van a ayudar, te encaminan, sí, nos ayudan.
Claro, es que hay un programa que no me ha dado tiempo a contar todas las... Pero hay un programa con la Caixa, sabes, que lo lleva Fernando, y que sí que sobre todo funciona más con la gente que está en Castilla y León, sabes, o más Palencia, Valladolid. ¿Sabes? Con la gente que a lo mejor es de otras comunidades o va a retornar a sus comunidades, puede orientar, porque, por ejemplo, la parte en la que les enseña a redactar un currículum, si no lo han hecho nunca, o actualizarlo, o muchos otros recursos que puede haber en otra comunidad. Bien, la parte más práctica de me tengo que poner a hacer, de hecho, recientemente hemos pasado, ¿sabes?, a uno de nuestros chicos a hacer un curso. Pero claro, porque es que él es de Palencia y este curso tiene posibilidades de que a lo mejor le puedan contratar o lo que sea, pero claro, dependiendo un poquito del lugar donde vivan, pero sí que hay recursos. No todos los que nos gustaría, porque como, ¿sabes?, siempre nos vamos a quedar un poco cortos, pero cositas hay, ¿sabes?, para ir avanzando y sobre todo en la parte de la reinserción.
Laboral. Sí, con la Caixa te refieres.
Con la Caixa,
que
sí.
Acaba de salir Pedro.
A mí me atendió ayer, porque me quedan 50 días para salir.
Claro, porque tú eres de Burgos y también se puede.
No, pero se preocupó y me dijo, sí. Pues en Palencia, para buscarte algún curso de carretillero, para hacer currículos. Le dije, yo soy de Burgos y tengo trabajo, pero deme el número, porque siempre puede pasar, en la vida es muy larga y pueden pasar muchas cosas. Y ahí tengo el número apuntado, por si acaso, siempre hay que tener las puertas abiertas. Las puertas no se cierran. Se cierran cuando uno hace mala vida. Te las cierras tú mismo.
Pues por eso habéis estado en este programa. Y yo, ojalá, cuando salgáis, encontréis trabajo y no penséis en lo que decías, que tenías que estar pensando a la hora de comer y cenar y todo eso. Yo creo que eso es lo más bonito. Es decir, salgo, que para eso es la integración.
Claro, hay que vivir en libertad. Vivir en libertad es vivir en sociedad con unas normas. En una sociedad no puede haber ladrones ni asesinos, porque no sería un caos todo. Por eso están las cárceles. Por eso nosotros ya tenemos que aprender de lo que hemos hecho y tirar para adelante, no nos queda otra. Sí, claro que está en la cárcel, lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocerlo. A la cárcel puede entrar cualquiera. Lo importante es reconocer el error y cambiarlo, que todo el mundo no quiere cambiarlo.
Quizás sea la parte más dura cuando salen, cuando se enfrentan a la salida, a la sociedad,
porque, por ejemplo, en el tema de la ayuda que les dan por excarcelación también tarda un tiempo en llegar, y claro, si la familia les puede echar una mano, pues tienen más facilidad. Si ellos pueden echar una mano, pues ahí el quizás sea donde... Pero no podemos, lo único que podemos hacer es prepararles para esos inconvenientes que van a tener a la hora de enfrentarse, claro, a la sociedad.
En sí, esos casos podemos tirar a veces de Cáritas, ¿sabes? Sí, del párroco, ¿sabes? Que no, que les puede echar un cable si a lo mejor no van a tener ingresos hasta dentro de 2-3 meses, pues ver un poquito la viabilidad de que se queden en el albergue X tiempo, ¿sabes? Hay algunas posibilidades, ¿sabes?
Sí, siempre nos dan directamente unas pautas que seguir. Cuando uno de la provincia que sea, pues acude aquí, que te van a ayudar en esto. Si te pueden estar un piso tutelado unos meses hasta que te puedas buscar, pues un poquitín. Pero sí, siempre nos marca unas pautas y tenemos el camino ya más o menos guiado, de cómo hacerlo, lo que sí, lo que no, de dónde ir y dónde no ir. Siempre lo tenemos así.
Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más que hacerles a ellos?
Yo lo único que quiero decir es que hacen una labor muy buena, es reconocible al 100%, porque creo que estáis haciendo algo muy importante. Todo el mundo tiene derecho a... pues luego a buscarse la vida lo mejor posible, y lo pasado pues eso está, y que todo el mundo, yo lo que os deseo es que todo el mundo os dé la facilidad para que sigáis en ese camino. Eso es lo que yo deseo de todos, y que vosotros sigáis ayudando a otras personas, uh-huh, de la misma manera. Yo creo que tanto por parte de ellos como por parte de los educadores, pues estáis haciendo un esfuerzo bastante importante, porque la vida es difícil ya de por sí, y cuando se tienen problemas, sí, pues claro, lógicamente se triplica.
Claro, así es que en el tema de la cárcel puedes entrar y seguir la vida que has tenido de cierto modo, claro, o decir, bueno, estoy aquí, voy a reforzarme, voy a aprender y voy a salir mejor. Claro. Voy a pasar esta etapa de la vida, pero bueno, voy a aprovecharla al 100%, voy a encaminar mi vida y voy a salir reforzado y a poder tener una vida digna y tranquila.
Claro, yo estaba en el mundo de la droga y no era feliz, no me reía. Y ahora aquí en la UTE he salido 5 salidas, he visto la vida sana, que la vida sana también cuesta. Hemos andado 25 kilómetros a un lado, 28 a otro, hemos hecho piraguas, salimos a la universidad, ahora estamos aquí. Y este es en el mundo en el que quiero vivir, un mundo sano en el que me ría sin necesitar, sin depender ni del alcohol, de drogas, ni de nada. Este es el mundo en el que quiero vivir ahora mismo. Y estoy muy contento. Y estoy riendo todo el día.
La vida es un poco difícil para todo el mundo, porque precisamente hay personas que están estudiando y demás y están en el mundo laboral. La vida es muy complicada. Quiero decir que la gente, aunque no esté como vosotros, también tiene que pasar por una etapa bastante dificultosa, sí, hasta que encuentran algo que realmente les tengan para vivir, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que todos estamos, unos más, otros menos, sí, en el camino para llegar a eso.
Todos tenemos problemas, ¿eh? Y los problemas de verdad están en la calle. Nosotros, pues sí, tenemos un problema, que estamos encerrados. Pero estamos encerrados porque hemos cometido delitos, y es normal, bueno, que nos encierren.
En la vida todo hay que pagar,
claro, pero
de
dices,
una manera o de otra.
¿Por qué he cometido los delitos? Por la droga, uh-huh, pues tengo que cambiar esto como sea. Uh-huh. Y en la calle, pues otros tendrán. Los problemas de verdad están en la calle. Claro. El que no puedes para dar a tus hijos de comer, no puedes comprar unas zapatillas, que te sube la gasolina, que te sube el pan, que te sube esto, que te sube, claro, lo otro, que si operan a tu mujer, que si se complica esto, claro, mil cosas. Aquí en la cárcel nosotros solo tenemos un problema, que estamos privados de libertad.
Claro.
Ese es el único problema que tenemos.
Efectivamente.
Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más por parte de, como esto es un intercambio de mundos cercanos, el que está dentro de, bueno, esa libertad recortada. Y los de fuera, ¿no? Vamos a hablar un poco de dos temas. Uno de ellos era la libertad. Bueno, iba a comentar que en este sentido la reinserción dentro del sistema penitenciario español, que es más en la línea de reinserción, no punitivo, pero lograr una reinserción así a plena o total y tener los medios para ello, yo creo que es una utopía conseguir, ¿no?
Bueno, una utopía...
Que estamos en ese camino, porque
yo
la utopía...
Yo creo que se puede realizar. Una utopía, no sé si se puede Bueno, la utopía es difícil de llevar.
Vamos a entrar ya en materia de los dos temas que íbamos a hablar, que era la utopía y la libertad. Vamos a empezar por la utopía, porque como estamos en la jornada de la utopía, es obligado hablar del tema. Así que sigue, Ángel, ¿la utopía es realizable o no? Ahora ya entramos a hablar de la utopía.
Yo creo que es posible, porque de hecho, bueno, tenemos algunos bastantes ejemplos en los que sí que lo hacen. Es difícil porque... nosotros, digamos, en el momento que están en la UTE, digamos que están dentro de una burbuja, nosotros tratamos de que haya las menos interferencias, y cuando salen a la sociedad, cuando se enfrentan con los problemas que hay en la calle, pues claro, todos no tienen las mismas posibilidades, por decirlo de alguna forma, bien porque a lo mejor uno es de una familia que le puede dar trabajo, otro no tiene familia, tampoco tiene, su edad ya es para que, o sea, que le marginan un poco en el tema del trabajo. Entonces, claro, en el momento que salen fuera es cuando surgen los problemas, pero yo creo que sí que se pueden, cuesta, y ellos y nosotros tratamos de dotarles de todos esos instrumentos para que cuando salgan afuera los puedan poner en práctica, pero es difícil, es muy difícil, sí es difícil, o sea, pero no, yo creo que no es imposible.
¿Las utopías son realizables? ¿Es posible la utopía? ¿Se cumplen o no? ¿O para qué sirve? ¿Qué sirve la utopía?
Depende. Parece que tiene que ser realizable, porque si no sería quimera, no utopía. Utopía, yo pienso que tiene posibilidad de, o por lo menos, ser la orientación hacia donde tenemos que ir, hacia la utopía. Pero si lo consideramos que no es posible, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces es una quimera, porque no es realizable. A mí me parece que la utopía puede ser realizable. Claro, de hecho, el ser humano va evolucionando a trancas y barrancas, pero no es lo mismo el ser humano de otros siglos al que somos ahora, creo yo. Entonces, la mirada hacia la utopía a mí me parece que es fundamental.
¿Cómo dijiste tú el otro día en el taller? Que nos dijiste, las utopías de hoy es la realidad de mañana.
Sí, efectivamente, las utopías y las realidades de hoy fueron las utopías, claro, del ayer, ¿no?
No igual en todo, son las problemas típicas, son igual inalcanzables, puede que algún día se alcancen, pero las más a corto plazo pues se van consiguiendo. Hay muchos ejemplos, las viviendas, las el agua, la luz, y bueno, pues hace 200 años que las comodidades que tenemos hoy en día eran utopías y hoy en día están realizables.
Yo creo que las utopías sí son muy bonitas de palabra, las palabras al final se las lleva el viento, porque luego a la hora de la verdad, si todos en una utopía quisiéramos que todo el mundo pondría de su parte, algo se conseguiría, pero en verdad es de palabra para quedar bien. Sí, acabaría con la pobreza en el mundo, pero haces algo, cualquier gesto, en cualquier situación, haces algo, no haces nada. Otra utopía que cambiaría yo, pues la violencia de género, porque yo la he vivido de pequeño en mi casa, he visto a mi madre llorar a mares, yo he vivido con miedo, he visto cómo la despreciaban, he visto mucho, por desgracia, mucho, he llorado mucho, y eso sí que lo cambiaría, porque la droga está en las calles, pero la violencia de género está en cada casa, y eso es lo difícil de cambiar, eso es lo que cambiaría, esa utopía sería la mía, y también que no habría droga, eso sería para mí la mayor utopía, pero... eso nunca va a pasar.
La utopía más que nada es como un sueño colectivo, ¿no? No es algo que tengamos que hacer personalmente, tiene que ser algo basado en un grupo de personas que se unen para conseguirlo o luchar por ella. Yo, por ejemplo, no me puedo ir a una utopía. Yo, para mí, una cosa mía personal sería como un trabajo que tendría que hacer yo para conseguirlo. Una utopía lo veo más como un conjunto de sociedad, la sociedad de personas que se unen para llegar a conseguir algo o intentarlo. Yo lo veo así.
Bueno, más opiniones, aquí podéis hablar, mientras no os piséis la palabra.
Creo que ellos, o sea, por ejemplo, Jorge o Iván, cuando ya se han metido en la mecánica esta de que quieren cambiar y todas estas cosas, ellos piensan, o sea, piensan, se montan un mundo, porque, por ejemplo, en la unidad nosotros tratamos de que no haya drogas, y Jorge ha comentado que, claro, cuando sales a la calle, pues nosotros allí donde están, ellos, bueno... no es posible casi que haya drogas, pero en la calle cuando salen se tienen que enfrentar, porque en la calle sí que hay drogas y hay cantidad de cosas que no hay donde están ahora, ¿entiendes? Y ellos se hacen unos planes más o menos cuando están aquí, y cuando, pues, cuando empiezan a salir de permiso, pues se enfrentan otra vez a la realidad, y ellos yo creo que son los que a lo mejor pueden hablar mejor de lo que es una utopía, porque yo creo que se lo montan en el momento que están allí, se están en un mundo un poquito, y cuando salen a la calle es cuando se ven si es realizable o no es realizable. Yo creo que en muchos casos sí que lo logran, y nosotros tenemos, bueno, bastante gente. Hay otros que, bueno, pues que tienen que hacer otro intento.
Yo creo que nada es imposible, y si uno tiene las ideas claras y es drástico, puede conseguir cualquier cosa. Yo he sido consumidor de drogas y ahora he salido 5 veces, he salido de permiso y ni se me ha pasado por ni he pensado en la droga. Estoy en el mundo que quiero vivir con la gente que estaba antes, que no consume, y hago una vida ordenada. Hace 6 años salí de la cárcel y me engañé, porque lo peor es engañarse uno mismo. Antes de salir dije, cuando salga me voy a pegar una fiesta porque estoy quemado de esto, porque quiero olvidar un poco. Pero ese fue mi mayor error, engañarme a mí mismo. Claro, salí, me pegué una fiesta, un día, otro, 5 años consumiendo. Ahora, pues no me engaño a mí mismo. Ahora no digo ni que me voy a pegar una fiesta, ni que voy a consumir, ni nada. Tengo decisiones mías drásticas que voy a tomar en referente a la droga, que no puedo contar aquí, ¿sabes? Pero todo se puede conseguir en esta vida poniendo uno de su parte y no dando el 100%, dando el 200%.
Sí, no, y no podemos estar... Nosotros tenemos que estar... que hemos tenido una vida de consumo, pues desde chavales, tenemos que estar todo el día alerta. No podemos nunca confiarnos ni dar el más mínimo resquicio, dejar un poquitín la puerta abierta, porque ese día somos consumidores de sustancias bastante dañinas. Y entonces no es... Nosotros, si lo hace un día, lo hacemos un día, ya está. Ya no hay vuelta atrás.
Eso como en todas las ediciones.
Ya no hay vuelta atrás.
Tenemos que tener una vida organizada, trabajar, casa. Es una vida ordenada como la que tiene todo el mundo en la calle, como la que ha tenido mi padre, como la que ha tenido don Ángel, como la que habéis tenido ustedes. Una vida ordenada. No dejar tiempo libre, ni lo que dice, ni ninguna puerta abierta. Las puertas, esas puertas sí que hay que cerrarlas. Otras se abren, estas hay que cerrarlas totalmente.
Hay que aprender también a controlarlas. No,
es que la gente que vende droga está esperando la debilidad de uno para joderte la vida, y yo no puedo permitir eso. Yo no puedo permitir que una persona me ofrezca droga y no decirle nada en estos momentos. Le tendré que decir algo, algo que a lo mejor no quiera oír, porque está buscando mi debilidad para volverme a joder la vida, y yo por ahí no voy a pasar.
Claro, esa es la utopía que hablaba Ángel, que tenemos otros, porque nosotros estamos, cuando pues estamos ya, se acaba el día, vamos a nuestra celda y demás, pues nos queda poquito para salir, ya estamos pensando en el mañana, qué voy a hacer y qué voy a hacer otro, y eso lo podemos derivar como una utopía, de unos sueños que tenemos ahí siempre, los sueños de, joder, voy a llevar una vida tal, con mi pareja, tal, mi casa, tranquilo, mi trabajo, tal, cual. Es nuestra utopía personal, como si diríamos.
A ver, nosotros lo que intentamos, o a lo mejor donde más hacemos hincapié, es en que sean temas realistas, ¿sabes? De que veamos que lo que se plantean sea viable, ¿sabes? Que no haya muchas dificultades, porque, hombre, si alguien, por ejemplo, quiere montar un negocio y no tiene de antemano toda la capacidad económica, pues a lo mejor le orientamos primero a un trabajo por cuenta ajena y después ya verá. Pero bueno, o sea, sobre todo que todo lo que se planteen de cara a permisos, de cara a esas primeras o a esas salidas de libertad, que sean realistas.
Sí, que las utopías no tienen que ser, como decía Antonio, quimeras, ¿no?
No.
Sino utopías que tengan a largo plazo, medio largo plazo, una perspectiva realizable y realista, ¿no? Porque si no, sí que nos frustramos, decimos, la utopía no es alcanzable. Y sí, las utopías, como decíamos antes, las utopías de ayer son las realidades de hoy, ¿no? Una sociedad, porque está la utopía y la distopía, ¿no? Cuando hablamos de utopía hablamos de sociedades donde lo importante sean valores como los valores universales de la igualdad, justicia y solidaridad, ¿no? Eso pasa porque los problemas van a estar ahí, la droga va a estar ahí, la guerra va a estar, los conflictos van a estar ahí, siempre forman parte de la vida humana. La cuestión es cómo aprender a gestionarlos y a ir consiguiendo poco a poco, tanto en todos los campos, esa sociedad utópica, ir alcanzando pequeños pasos. No sé, ¿qué opináis?
¿Cómo vamos a acabar con la guerra si Estados Unidos el 33% de su economía lo saca con las armas? Es que es un poco hipócrita, creo yo, a veces. No, quiero paz y luego vendes armas. Es que es un poco... ¿Me entiendes? Hay cosas que... Hay mucha hipocresía.
Eso a mí me parece muy importante.
¿Sabes?
Tener información.
Joder.
Yo creo que está muy claro lo que ha dicho Virginia ahora y es muy lógico.
Antonio, creo que vas a tener que salirte y apagar bien el teléfono que tiene ahí un poco de lío.
Es que yo quería decir una cosa. Digamos que la droga está relacionada en un mundo social un poco, ¿no? Es verdad que va por todos los sitios. Pero sí que es verdad que, no sé, en cuanto a los jóvenes, pues que se quiere labrar un futuro, digamos que hay poco tiempo de pensar, me voy de fiesta, me voy a, ¿sabes? Quiero decir que el ejemplo de la gente que tiene, en presente, que tiene que buscarse la vida, es muy fácil de seguirlo, bueno, muy fácil, entre comillas, claro. Quiero decir que si me voy de fiesta y voy pensando que me voy a meter en los sitios donde realmente me lo facilitan, pues ahí es donde realmente tenés que luchar mucho. Pero si me voy a trabajar y después de trabajar tengo la obligación de una familia, como vosotros decís que tenéis, y aparte de eso tengo tiempo pues para apuntarme a deportes, por ejemplo, o cursos, que se siguen haciendo cursos de todo tipo, ¿no? Hoy están los másteres, están los cursos para mejorar en el mundo laboral. Quiero decir que si tú tienes una vida ocupada en ese campo, lógicamente no tienes menos posibilidades de meterte donde has estado y no te da tiempo tampoco para pensar en ello.
Sí, por eso es lo que tiene una vida pautada, con tu día a día y demás. Por una parte sí, pero...
Es verdad que también es un poco fastidiado el que tengas una vida laboral o una vida social o todo el conjunto, desde por la mañana que te levantas a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero es que es así.
Yo
la
tengo,
vida es así.
En la vida yo tengo, imagínate, 1000 cosas para hacer buenas y una mala, que es consumir drogas. Pues claro, tendré que ir a por las 1000 buenas. Siempre he ido a por la mala. Hay una lección, una mala, y elijo la mala. He sido un tonto, como dice mi madre, ha sido más tonto que nadie. Pues tienes razón que he sido un tonto, porque hay 1000 alternativas. Puedes ver una película con la mujer en casa de Netflix, puedes ir a pasear, puedes ir al gimnasio, como dices, puedes andar en bici, puedes ir en un ciclomotor, puedes ir a la montaña, puedes hacer piragüismo, puedes andar 30 exacto, kilómetros sí, también sí, pero sí, todo sí, cuesta sí, todo, la vida todo sana cuesta más que la,
cuesta. Y yo
que
creo,
la mala.
Y yo creo que la mente lo hace todo.
Sí, sí, la mente. Y el querer cambiar.
El querer cambiar, sí, la mente lo hace todo. Entonces, cuando tú te metes ahí, creo que os va a ser fácil.
Pues sí.
No penséis que a lo mejor vais a tener que enfrentaros a decir no a una lucha. No sé.
Sí, yo creo que el porcentaje más alto de consumo de drogas y que todos como hemos empezado, porque yo lo llevo viendo muchos años en las terapias, son las relaciones que hemos tenido. El equivocarte en andar con esta persona y decir, no, es que con este me aburro, no veo mejor con este que me lo paso mejor. Pero claro, ahí es cuando caes y te das cuenta, estás engañando a tú mismo, aunque sabes que no, que tal, pero haces esa mala elección, ya es cuando viene todo mal.
Sí, en todo lo que estáis hablando, una palabra que sale mucho es el valor del esfuerzo, las cosas cuestan, ¿no? Y quizá, a veces, porque eso, la sociedad es utópica, distópica. Muchas veces estamos caminando en esas sociedades tan... como que un valor utópico también es la capacidad, te lo decía hace un rato Antonio, de pensar, de reflexionar, de preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Y pensar conlleva un esfuerzo. Muchas veces es darlo todo hecho. Y vivimos en una sociedad, esta modernidad líquida, que todo es deprisa. Cocine fácil, relaciones fáciles, filosofía fácil, pensar fácil, gimnasio, ejercicio fácil, todo fácil. Y eso es un engaño, ¿no?
Sí. Claro.
Quiero decir que esa sociedad utópica lleva el esfuerzo y el trabajo de construirla, ¿no?
Cualquier día nos van a totalmente decir, la gasolina es gratis, ¿sabes?
Y eso no nos lo van a decir. Bueno, no sé, ¿qué opino? Decirlo al micro, ¿qué opináis?
Yo sí que les doy la enhorabuena, ¿eh? Os valoro muchísimo el esfuerzo que estáis haciendo, que no es que dices, ay, están en la cárcel, pues no sé, algo habrán hecho, tal, no. Yo entiendo de que hay cosas de que, en este caso vuestro, dices, bueno, he caído, a ver, quiero salir, y eso es muy, muy, muy para valorarlo. Que el mundo de fuera no es fácil para nadie, que vosotros tenéis ahí un poco más de dificultad, una piedra, y hay que reconocerlo que también, porque yo tengo hijos, vemos bien, tal, ¿no? A la hora del trabajo ahora mismo está muy difícil, y dices, es que si voy ahí y no voy a tener nada, es no. Si está difícil para los otros, para vosotros también está para los otros. Y si ellos luchan, vosotros tenéis que luchar. Y decir, venga, esta pérdida de tiempo, porque habéis perdido tiempo, hay que recuperarlo y sea como sea. Así que yo os doy mi más sincera enhorabuena, seguid para adelante, ayudar a otras personas que también lo necesitarán porque ya no estén pasando lo que vosotros ya habéis pasado, que no tenéis que volver a pasar. Y en ese caso, pues eso, apoyarles todo lo que podáis, pero sin implicaros demasiado. No sea que por decir, bueno, digo yo que... no, firmes, y si ves que esa persona, tu ayuda, no le va a valorar, no lo va a poder aceptar muy bien, retírate por si acaso. Es, y ya ves que yo no soy ni psicóloga, ni, pero tengo una vida ya vivida, con mi edad, se ve todo, y no puedes ni despreciar a una persona por, ni alabar a otras por, porque también las de muchas alabanzas tampoco se lo merecen tanto. Pero vosotros sois muy valientes, habéis tenido ese tropiezo, pero no hay que tropezar más, y lo dicho, ¿y si enhorabuena?
Y si se tropieza, se vuelve a levantar.
Y para adelante. Pues que la piedra que vean, como ya la han visto, que se den la vuelta a la piedra.
Bueno, nos quedan escasos 15 minutos casi, sí que me gustaría que habláramos del otro tema, aunque solo sea una expresión, la libertad. Somos dos mundos cercanos, uno, el de la calle, entre comillas, y el otro que viene por del centro penitenciario, donde hay temporalmente una privación de libertad. Y la libertad a veces está sobrevalorada, yo lo digo muchas veces en la Escuela de Pensar, la libertad está sobrevalorada. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Somos libres? Bueno, ahí está la pregunta. Opinar.
Bueno, en el momento en que vivimos en una sociedad, yo pienso que tenemos que aceptar unas ciertas normas que son inherentes a poder vivir en sociedad. Si no aceptamos esas normas, y claro, dice, es que si aceptamos normas ya no somos libres. Sí, somos libres porque aceptamos. Somos libres de aceptarlas. Ahora, lo que está claro es que si no aceptamos esa forma de relacionarnos, pues entonces, claro, esto es un sinvivir. Entonces la libertad siempre quedará condicionada a nuestra forma de actuar en esa sociedad.
Claro, siempre se dice, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Claro. Siempre hay que unas normas y unas básicas de convivencia, porque si no sería esto el salvaje esto.
Claro, sería anarquía, hay que tener respeto, educación hacia todo el mundo. En la sociedad no puede haber una persona que robe, que mate, que viole, que haga, cometa delitos, porque no pinta nada. Paso, al final está la cárcel, para apartarte de la vida en sociedad y de tu libertad, que esa es la libertad. No puede ser libertad para hacer lo que quieras ir como Harry el Sucio por la calle.
Creo, pues para eso creo que, José, tú antes has comentado que tú, cuando estabas en el mundo de la droga, te levantabas pensando en la droga. ¿Eh? No respetabas nada, o sea, únicamente pensabas en la droga. O sea, ahora tienes, por ejemplo, donde estás, tienes cantidad de normas que cumplir, las acatas, y comentabas también que no te reías, que no, o sea, en el ámbito familiar te iba, tampoco te importaba. Entonces, yo creo que pues la libertad, por ejemplo, pues no sé, es contraria. Yo creo que tú la has definido antes muy bien, a lo mejor sin, ahora que acatas ciertas normas y que te has dado cuenta de que a lo mejor pasear por el campo pues está bien, yo creo que eres más libre, me parece a mí.
Es que yo no acato las normas, yo ya lo tomo como una forma de vida. Ya, para mí las normas que tenemos en la UTE al principio, hasta que te habitúas, pues sí, las cumples, pero luego ya es como una forma de vida, como cuando estás en la calle tienes tus normas y es como una... Tú cuando vas con el coche y tienes que dar a la intermitente ya es automático, ya no lo haces porque lo tengas que dar, lo hace porque la cabeza sabe que lo tiene que dar. Pues yo las normas las cumplo.
Bueno, hablamos
porque
de
es mi forma de vida. Yo me levanto a las 8 menos cuarto, lo que nunca, que antes sí. Me quedaba en la cama hasta...
Lo que quería decir es que tú antes, o sea, cuando nos has comentado eso, pues no sé qué libertad tenías.
Ninguna, ninguna. Estaba esclavizado,
estabas
sometido.
Fuera de la cárcel, pero no eras libre.
Es que
a lo mejor eras más libre en la cárcel.
Yo pienso que es que estamos hablando de situaciones de unas personas, pero ¿en qué condiciones estaban para haber llegado de donde han llegado? Porque es que también la sociedad, según la tenemos montada, pues hace que haya gente marginada y que no tiene posibilidades como otros de poder salir de esa situación. Entonces puede dar lugar a esas situaciones tan drásticas, ¿no? Que el mundo de la droga es porque esa gente ha vivido en un mundo sin perspectivas. Entonces eso yo creo que la sociedad tiene que mirárselo, y hoy por hoy esas diferencias tan enormes que hay, económicas y de oportunidades, pues claro, no, porque es muy fácil decir has robado, has cometido delito. Otros cometen delito, no les pasa nada y tienen el poder y no les pasa nada.
Claro, yo siempre...
Y eso sí es para mirárselo, ¿eh? Porque esa es la sociedad como está funcionando.
Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, de la vida misma. Pues una ciudad. Una ciudad está en los barrios buenos, por decirlo así. Que no estoy hablando de todas las personas, pero no es lo mismo una persona que se quede en un barrio, con su familia tenga, le pueda dar una buena vida, que le tenga una estabilidad, que tenga además, que el típico barrio conflictivo. Ese niño que crece en ese barrio conflictivo, por desgracia, no va a tener las posibilidades. Que no tiene por qué ser que vaya a tener una vida mala de delitos y demás, no tiene por qué ser así.
Pero tiene más posibilidades.
Eso es, la mayoría va a ser así. Que el niño que tiene comodidad en su casa, tiene su escuela, tiene su familia, tiene sus padres, que le pueden ayudar en todo momento. En cambio, es otro chiquilluco que nace en ese pobre barrio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que luchar 10 veces más que ese otro chaval que ha nacido en otro barrio para conseguir lo mismo. No estoy diciendo para conseguir más ni menos. Simplemente para conseguir lo mismo que tiene que luchar 10 veces más. Y eso es así. Y eso se ve día a día. Y decir que no, que cada uno elige el camino que quiere. Sí, yo elijo el camino que quiero. Pero si yo tengo 3 caminos y el otro solo tiene uno, pues es más fácil.
Claro. Las condiciones socioeconómicas, hombre, indudablemente, influyen en la capacidad de tomar decisiones. Esto es como ejemplos. Yo voy a un supermercado grande, a una gran superficie, y tengo para elegir todos los productos, pero no les puedo elegir, depende de la capacidad de mi monedero.
Vale.
Bueno, más opiniones por aquí sobre la libertad.
También está la libertad de pensamiento, hay mucha clase de libertad, la libertad de movimiento que nos la cortaron cuando el COVID, también hay mucha clase de libertad. Podemos estar aquí hablando horas.
Bueno, yo creo que la persona es libre cuando, como te dice, tú empiezas a aceptar de alguna manera ciertas cosas. Hay otras que dices, no las voy a aceptar porque las veo inviable. Pero yo creo que cuando empiezas a aceptar las circunstancias que se te presentan, pues tienes más posibilidad de enfrentarte a ello, creo. Más fácil, ¿no? Que cuando empiezas a decir esto no puedo, esto no sé qué, se te hace un mundo enorme, un mundo que es difícil de saltar. Entonces yo creo que cuando tú empiezas a saltar y piensas bien lo que te conviene a ti, pues ya te estás marcando un poco un camino un poco más fácil. Cuando empiezas a aceptar ciertas situaciones complicadas o difíciles. O que no...
El problema es que nos confiamos que la droga es un juego. Yo empecé con 15 años, me junté a gente mayor que yo y como que se aprovecharon un poco porque no tienes forjada la personalidad, te dejas llevar un poco.
Ese es el problema.
Y cuando te quieres dar cuenta, esa gente te ha metido donde has querido. Y tú ya pues lo coges como una forma de vida, claro. Y al final te jode la cabeza, te jode la familia, solo sales de fiesta y cometes esos errores. Al tomar esa decisión de ir con esa gente, ellos aprovechan de ti, caes en la droga y has tomado la peor decisión de tu vida. Porque yo el otro día le hablaba con uno y decía, joder, cómo me arrepiento de todas las decisiones que he tomado. Yo tenía que haber ido al instituto, no a trabajar con mi padre, haber ido a la universidad, haber hecho lo que hace la gente normal, haber estudiado una carrera, haber luego lo que hace la gente normal. No, quise vivir con 15 años lo de que tenía que haber vivido con 30, y ahí ese fue mi mayor error.
Sí, pero esas personas, pienso yo, que yo no conozco ese mundo para nada.
Mejor.
No van con los de 30 años. Los de 30 años ya tienen su vida marcada o un camino recto, y es difícil.
llevarles a ese lado.
Claro,
van
ahí
a
está.
La gente
que
vulnerable.
No tiene forjada la personalidad. Eso. Y se deja llevar, va, que es un día, que claro. Es un día, venga, métete una raya y tú, pues te la metes como un tonto, va, una pastillita, y luego te dicen, ¿quieres hacer un viaje aquí? Que te pagan tanto, ¿quieres hacer un viaje allá? Que, y ya como un tonto, te has metido de cabeza, y yo para aprovecharse persona, de ti.
Yo personalmente, hablando de la libertad, yo en mi caso, la libertad creo que la empiezo a sentir y a vivir cuando he empezado a aceptar.
Y yo creo cuando que cuando, aceptar, cuando menos dependencias tienes.
Bueno, o sea, eso aparte, eso está claro. Pero lo que es una vida normal y sentirte libre es cuando aceptas. Cuando no luchas contra la sociedad. Cuando tienes que, sabes que las normas son así. Nosotros antes luchábamos contra las normas. Queríamos nuestras normas. Nuestras normas eran lo que valía. Pero cuando te empiezas a dar cuenta de que ese no es el camino, empiezas a aceptar, esto es así, pues tendrá que ser así, voy a hacerlo así. En cualquier sentido de la vida, en un trabajo, en unos horarios...
Yo ahí discrepo un poco, porque hay normas que no hay quien se las trague.
Bueno, claro. Ahora estamos hablando en términos generales. Ya. Siempre hay una excepción en todos lados.
Eso es lo que he dicho yo, que hay ciertas normas que dices, bueno, por ahí no va a ser.
La vida ha cambiado mucho y a peor. Contra más normas, no saben cómo sacar el dinero a la gente. Ahora no se puede fumar ni en una terraza. Pero si me estás vendiendo el tabaco y cada vez más caro...
Yo creo que Antonio se refiere...
Y 30 euros de multa, 30, 3 millones. Luego, ¿dónde va? Porque no van ni ayudas sociales ni a ningún lado. Se lo quedan ellos o algo, porque no lo entiendo yo.
Yo creo que Antonio se refiere a que hay que las normas siempre tienen que ser desde el valor de lo democrático y lo constructivo, ¿no? Que nos haga, que nos construya como personas. Cuando las normas, que las hay también, ¿no? En sociedades no de o con actitudes no democráticas impiden eso, pues bueno, esas normas sí que es bueno cuestionar.
Sí, hay leyes que son injustas totalmente y son incomprensibles y bueno, hay que acatarlas porque tiene que ser así. Pero yo me refiero a lo más del día a día, más la vida en general, al caminar día a día. Nosotros no aceptábamos nada, nosotros queríamos hacer lo nuestro y lo nuestro era lo que tenía que ser y punto. Ahora en el día a día, una convivencia, una familia, una relación y demás, teníamos nuestro mundo, pero en el momento que te empiezas a dar cuenta de que ese no es el mundo bueno, que ese no es el camino que tienes que seguir en tu día a día, yo empiezo a ser más libre, empiezo a tener mi cabeza más clara, empiezo a ver las cosas más justas, le doy una vuelta, le vuelvo a dar otra vuelta, antes decía no y ya está, y se acabó, ya lo que yo decía, punto.
Una norma que he visto cuando he salido de permiso, como dice el señor que discrepo, ahora por ciudad solo se puede ir a 30 kilómetros por hora. Pero si a 30 kilómetros por hora vas en bici, ¿sabes lo que te quiero decir? Para multar a todo el mundo. Es que a veces sacan normas para sacar el dinero. Y eso tampoco es justo.
Bueno,
que hagan una norma para todos, para cumplir, porque hace daño, bien. Pero que hagan normas por hacer.
Claro, yo creo que también hay, a veces hay cuando hay una norma que a unos... Porque claro, esto es un conflicto de intereses, ¿no? Y si yo voy con el coche y voy a 30 y vengo un poco de prisa, pues me fastidia un poco y no viene ningún coche la norma, ¿no? Pero si hay peatones, pues claro, hay un conflicto de intereses. Y ante ese conflicto, pues las normas, yo creo que hay que aprender a aceptarla, a cuestionarlas si es necesario, sí, y si son lógicas. Eso. Pero por otro lado, a aceptarlas en el sentido y a entenderlas, porque a mí no me viene bien, pero ¿por qué la han puesto? Ponernos en el lugar,
del otro
y aceptar esa norma como una norma de convivencia y de entendimiento, que efectivamente, poniendo el del ejemplo del coche, en la carretera, peatones y conductores, pues no te entiendes, hay un conflicto entre ambos, pero hay que ponernos cada uno en el lugar de otro, el peatón en el lugar del conductor también muchas veces y el conductor en el lugar, para hacer una ciudad habitable, y en ese sentido pues tenemos que aceptar, aunque me fastidie ir a 30 porque es algo para el bien común.
Eso
este es un ejemplo tonto, pero puede haber multitud de ejemplos en la vida así.
Claro, tienes que ponerte en el lugar de los demás y pensar por qué, por ejemplo, me dicen, a ver, este horario es de aquí hasta aquí, pero es que a mí me gusta estar aquí hasta las 4 de la mañana. Ya, pero es que igual al vecino le estás jodiendo la vida. Entonces te pones en su lugar. Y yo creo que a partir de ahí empiezas a ser libre de pensamiento. De decir, bueno,
claro,
es así, tengo que aceptarlo. No sirve de nada estar luchando contra el sistema todo el día. Es que es imposible, es darte cazazos contra la pared. Habrá cosas que te gusten y habrá cosas que no. Lo que no puedes estar todo el día batallando y batallando, porque es que no sirve para nada.
Pero para eso está la libertad de pensamiento. Claro. Yo soy libre de pensar lo que quiera. Para mí, pues claro, hay cosas que no. Cosas. Y las expongo.
Digo que quizás las normas sean lo contrario a la utopía. Si funcionara una utopía, pues a lo mejor no había que poner normas.
¿Qué ponen las normas? ¿Quién las pone las normas?
o no, porque una utopía, vivimos en sociedad, eso somos individuales y cada uno tenemos nuestros propios intereses individuales, pero somos seres sociales inevitablemente. Nadie puede vivir solo. El ser humano, bueno, como muchos seres en la naturaleza, son seres sociales, somos gregarios y en manada, ¿no? Y entonces necesitamos normas de convivencia. Lo que tenemos que aprender es a aceptar y a entender esas normas desde el bien común. Yo creo que ese es algo importante, claro. El bien común. A mí me fastidia un poco, pero yo quiero esta sociedad. Yo soy feliz en una sociedad donde todos seamos iguales, bueno, iguales entendiendo la igualdad, ¿no? Donde haya oportunidades para todos, donde seamos felices, donde seamos libres, pero mi libertad quizá empieza, como se suele decir, eso, ¿no? O termina donde empieza de la del otro.
Claro, ya
y
hay cosas que no
esas normas ayudan a hacer una sociedad utópica feliz, porque si no, cada uno su norma. Pues ahora voy aquí en esta carretera de ciudad a 60, cuando hay una salida de colegios y una tal.
Bueno. Y lo que yo quiera.
Es que cuando entras a los colegios te pone la señal que tienes que ir a 20. Eso lo
bueno,
puede entender.
Bueno, chicos y chicas, siento deciros que esto es un debate muy interesante, pero nos quedan 3 minutos. Está ya ahí en el otro aula un grupo esperándonos. ¿Alguna palabra rápida, corta?
Quería mandar saludos.
Ah, sí, es verdad.
Agradecimiento.
Sí, que sí, sí, que quiere, si queréis mandar un saludo a alguien.
Bueno, quería comentar que hay una asociación de ludopatía para el juego aquí en Palencia que se llama El Azar, por si alguno tiene algún problema, que trabaja muy bien, entran en la UTE, y hay una chica que se llama Melanie, que la mando recuerdos, un abrazo y un fuerte beso para ella también. También a doña Marta, que siempre que entra al módulo entra con una sonrisa y nos lo hace todo más fácil.
Pero, doña Marta es su directora.
Sí,
de
su directora. También, bueno, y a los compañeros.
También mandar gracias a don Ángel, Virginia, don Fermín, doña Carmen, doña Nieves, a todos, porque a mí me han ayudado mucho y ha cambiado muchísimo, y les quería dar las gracias desde aquí, a todos.
Bueno, pues a Jorge había que haberle visto hace tiempo, ¿eh?
Ya, yo les he visto a los dos hace tiempo. Y también les felicito un poco porque sí que he visto esa evolución de recuperación y tal, y me alegra oírles ahora. En comparación de cuando les fui trabajando con ellos en la, al principio,
sí, María,
de la escuela
eso,
de prensa.
Son muchos años ya. Nada, por mandar un saludo simplemente a todo el equipo técnico de la cárcel y a los compañeros que nos están escuchando, que iban a poner la emisora para oírnos, y nada, que un saludo y que para adelante.
Bueno, decía que no sé si queréis decir algo más así rápido. Bueno, sí que es verdad que ha habido que cortar este diálogo, que es muy interesante, pero bueno, esto ha sido un principio y yo creo que nos da posibilidades a que esta experiencia la repitamos al curso que viene, este intercambio de mundos cercanos, de escuelas de pensar. Puede ser alguna vez aquí, con alguna salida programada, y alguna vez también allí, que invitéis a esta gente o los que estén, vosotros a lo mejor ya no estáis el año que viene, a charlar, porque creo que es interesante todos estos temas hablarlos desde esta perspectiva. Pues nada, terminamos este espacio porque nos están esperando los otros compañeros. Esperad, no os levantéis todavía, y daros las gracias. Voy a nombrar a las personas que habéis participado desde el centro penitenciario. Han estado con nosotros Jorge Sastre, Iván Urdiales, Ángel García Merino, el coordinador del módulo UTE, Virginia García López, la psicóloga, y desde el centro de la Escuela de Pensar del Centro Social de Santiago, de la Escuela de Pensar, Antonio Revuelta, Rafael Gutiérrez, Celina González, ahora sí te digo el nombre, Camino Pastrana y Ana María Calvo. Ha estado todo el tiempo con nosotros nuestro maravilloso técnico, como le digo yo, Eduardo Luis de Íscar, que hace posible que salga este directo y después esto lo reconvertiremos en un podcast para que lo pueda escuchar la gente, coordinando el programa, y también la que está en las Escuelas de Pensar, ya habrá visto nuestra audiencia que se referían a mí como eso, porque soy profe de ambas escuelas, ¿no? Quien les habla, Maribel Molina. Un saludo, feliz jornada y a por la utopía, porque la utopía de hoy serán las realidades de mañana. Un saludo y un abrazo muy grande.